Que el mundo sepa lo que estamos viviendo aquí en Honduras. Que el mundo sepa.
Cada una de las tres elecciones desde el golpe de Estado en 2009 han sido fuertemente cuestionadas por evidencia de fraude.
Hay 3 millones que están en contra de Juan Orlando Hernández, que con la complicidad de los países, que a saber qué tipo de negocio tienen con él, lo están reconociendo.
En Honduras se encuentra el periodista y documentalista canadiense Jess Freestone, quien ha estado cubriendo las elecciones de Honduras. Previamente, él realizó un documental en Honduras en torno al golpe de Estado que sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya. Jess Freestone, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Bueno, es un placer siempre estar con usted.
Jess Freestone, ¿qué es lo que le lleva nuevamente a Honduras?
Pues desde el golpe de Estado siempre me ha llamado la atención Honduras. No sé cuánto viaje he hecho para venir acá y dar seguimiento a lo que es un proceso de un pueblo que tiene mucha gana de refundar su país, de refundar su sociedad, y una reacción férrea que se manifestó en un golpe de Estado en 2009 y ahora con fraude electoral en 2017 y represión bárbara en todos los años desde el golpe de Estado. Entonces he estado un poco como tratando de cubrir las dos cosas a la vez. La sociedad actual, que es una sociedad reprimida, básicamente bajo dictadura en este momento, y le puedo dar ejemplos más adelante. Y por otro lado, también el lado del sueño popular, de una nueva constitución y los artículos que proponen la gente para esa constitución y cuestiones así.
Jess Freestone, usted ha estado produciendo documentales para dar cuenta de lo que está ocurriendo en Honduras. Nuestros oyentes pueden ver su trabajo en el sitio de internet Real News. ¿Qué es lo que ha cambiado entre 2009 y 2017, que son periodos cruciales que usted ha cubierto en Honduras?
Bueno, por un lado está, bueno, lo que ha hecho el régimen acá es, bueno, hay una palabra que la gente usa aquí que es, hay dos palabras importantes aquí, golpismo y laboratorio. Entonces, el golpismo se refiere al hecho de que hay un régimen que está dispuesto a hacer lo que sea, lo que tenga que hacer, que es directamente una frase que usa el presidente no electo, Juan Orlando Hernández ahora, dice, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y eso es el golpismo. Entonces, después de haber derrocado a un presidente electo y acabado con un plebiscito para lanzar un proyecto, una constituyente para escribir una nueva Carta Magna, ahora, ya que nadie ha ido preso, o sea, nadie fue preso por eso, o sea, no ha habido ninguna contabilidad en cuanto al golpe de Estado y los muertos que llevó ese proceso, ahora han hecho cualquier cantidad de cosas para mantenerse en el poder. Hasta en 2013, bueno, en 2009, una farsa electoral donde nadie votó. 2013, bastante evidencia de fraude para mantenerse en el poder. Y en 2017, hasta The Economist Magazine, o sea, una revista de la derecha internacional, sacó un análisis matemático diciendo que la inversión de la tendencia que se dio, porque con 60% de los votos contados, el Salvador Nasralla, que es el candidato de la Alianza contra la Dictadura, y ojo, es el nombre oficial del partido registrado en el Tribunal Supremo Electoral. El partido más votado en este país se llama la Alianza contra la Dictadura. Y ellos iban arriba por 5% con 60% de los votos contados. Una tendencia irreversible, según todos los analistas. Cayó el sistema por 24 horas, problema con las computadoras. Dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que era congresista del mismo Partido Nacional, de Juan Orlando Hernández, y después, cuando se retomó el conteo, la tendencia cambió completamente y terminó ganando Juan Orlando Hernández por 1%. Entonces, eso y mucho más evidencia del abuso de los programas sociales en la zona donde hubo donde ganó por más por ciento Juan Orlando Hernández. Hay evidencia de que la gente votó en voz alta. Entonces, había un representante del Estado, del Partido Nacional, ahí en la mesa de votación. Es la misma persona que sabe quién ha recibido y quién no ha recibido beneficios con los programas sociales, sobre todo uno que se llama Vida Mejor. Y ahí la gente votó en voz alta y un militante del partido marcó la papeleta. Entonces, eso solo para poner otro ejemplo, pero más que todo es el macaneo, como dicen aquí, de la computación, del conteo de los votos que tiene aquí la gente bastante encachimbada, como dicen aquí, como enojada, y llevan más de 2 meses en la calle protestando. Entonces eso es lo que está pasando por un lado. Por otro lado, el movimiento que ha tomado varias formas desde el golpe de Estado. Primero un frente de resistencia no organizado, articulado como partido político. Después viene el Partido Libre y ahora la Alianza contra la Dictadura. Ha sido medio triste ver cómo en 2009 había una propuesta muy esperanzadora, muy llena de propuestas para reforma agraria, para la educación, la salud y todo eso. Y ahora los eslogans, las lemas y todo eso tienen que ver solamente con sacar del poder a este grupito, y también hablan directamente de la montaña de evidencia de corrupción que hay en este país y las leyes que van pasando para blindarse. El régimen aquí acaba de pasar una ley diciendo de que ni el Ministerio Público ni la Comisión Anticorrupción Internacional, que lleva 2 años investigando aquí, tiene el derecho de llevar a juicio a ningún congresista actual o del pasado o funcionario actual o del pasado. Y un juez ya emitió una orden de poner fin a 2 juicios en contra de ex congresistas. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un sueño aplastado, realmente.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el documentalista canadiense Jess Reiston, quien ha llevado a cabo el documental Resistencia, la lucha en el Valle de la Guan en Honduras, y él se encuentra actualmente en Tegucigalpa. Jess Reiston, ¿cuáles son los actores que están detrás de las fuerzas que apoyan, por ejemplo, al actual presidente Juan Orlando Hernández?
Bueno, hay una falta de transparencia tremenda en este país. Bueno, quizás en todos los países. Entonces, a veces es difícil saber, pero hay maneras de adivinar. Por ejemplo, hay 2 hechos interesantes con respecto a Honduras. Las últimas cifras que salieron pone a Honduras en el último lugar, el país más pobre de América Latina. Por otro lado, Honduras tiene más millonarios que cualquier otro país de Centroamérica. Hay una desigualdad terrible acá y muy evidente. Y esa oligarquía está casi en su totalidad con Juan Orlando Hernández. Quizás el único realmente que tenía mucho poder económico en este país fue extraditado a Estados Unidos, se llama Jaime Rosenthal. Con su diario Tiempo, era como el único diario de distribución masiva en este país que peleó con el gobierno, que sacó editoriales y artículos en contra del gobierno, y cerraron ese periódico y extraditaron a él por narcotráfico. Mientras que hay muchos otros señalados por narcotráfico que no han sido extraditados, incluso el comisionado más alto de la Policía Nacional. Entonces, hay un doble estándar acá. Si uno comete un crimen y no está confabulando con el gobierno, se va a preso, o va a preso, o va a Estados Unidos a juicio. Y si está con el gobierno, nadie le va a tocar. De hecho, van a pasar leyes para blindarle. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo acá, es una oligarquía nacional apoyando al régimen. Y en cuanto a los intereses del exterior, vemos realmente muchos países, o digamos, ricos de muchos países confabulados aquí. En cuanto a Canadá, podemos mencionar la minería, Goldcorp, Aura Minerals, Yamana Gold, son las 3 empresas canadienses que están metidas acá. Por otro lado, tenemos mucha inversión de turismo, pero más que todo de barrios cerrados, amurallados, para jubilados. Y en Honduras, a causa del hecho de que la tierra costeña es básicamente robada del pueblo garífuna, que es el pueblo afroindígena de acá. Dado eso, esa inseguridad en cuanto al futuro y ese reclamo legal y moral que tiene el pueblo garífuna, son los terrenos más baratos con costa caribeña en todo el Caribe. Entonces aquí llegan maestros, jubilados y personas de la clase media canadiense a jubilarse. Y básicamente este gobierno ha sido clave en justificar o avalar el robo del saqueo de esas tierras. Por otro lado, podemos mencionar la maquila, que Gildan, que es la empresa más grande de textiles, creo, en toda Norteamérica ahora, basado en Montreal. Ellos, hay una historia muy triste, que Gildan ya tenía, digamos, presencia aquí en este país, pero cuando se dio el terremoto en Haití, varias fábricas de Gildan tumbaron, o sea, cayeron en el terremoto. Y en vez de quedarse ahí y reconstruir las fábricas ahí y ayudar ese país en levantarse después del terremoto de 2010, ellos echaron una mirada por América Latina o por el mundo quizá, y viendo cuál sería el país más rentable para nosotros en este momento. Y justamente Honduras llevaba un año de golpismo en ese momento, en 2010. Había pasado leyes eliminando todo impuesto, todo derecho laboral. Y entonces vino Gildan a establecerse acá justamente por eso. Entonces, en cuanto a Canadá, podemos mencionar esos países. También, claro, los Estados Unidos es el país que más ganancia saca de esta situación y tiene muchas bases militares aquí también, pero también hay mucho más que están en eso. Europa tiene muchas inversiones en varios proyectos, incluyendo el proyecto que básicamente llevó a la muerte a Berta Cáceres, una represa enorme que ella luchó en contra. Están los taiwaneses, los coreanos del sur, España, o sea, hay muchos intereses aquí confabulados en este proyecto golpista aquí.
En términos mediáticos, ¿qué es lo que se ha podido observar en cuanto al tratamiento informativo, tanto en Honduras como a nivel internacional?
Bueno, en Honduras hay un fenómeno que data justamente desde el 28 de junio de 2009. Cuando se dio el golpe de Estado, el ejército iba de radio en radio, de televisión en televisión, asegurando de que todo el mundo hablara de la situación como una sustitución constitucional. Y cualquier persona que me dio la palabra golpe en ese momento fue cerrado. O sea, algunos fueron asesinados. Y desde entonces hay una frontera en el periodismo en Honduras que es o estás con el gobierno o estás en otra cuestión. Y hay muy poca crítica neutral. Hay un par de televisiones que están en favor de la resistencia, de la alianza, y la gran mayoría en favor del gobierno. Y el gobierno compra un montón de publicidad en este país. Es el mejor proveedor de plata en cuanto a la situación mediática. Entonces muchos viven del gobierno del Estado, de la plata del Estado, muchos periodistas. Por otro lado, se puede mencionar el hecho de que es un fenómeno periodístico en todo el mundo, de que a veces los periodistas, porque estamos tan metidos en las cuestiones de ahora, de hoy, o sea, cuáles son las novedades de hoy y tenemos que hablar de lo que pasó hoy, hemos visto como tan fácilmente y tan rápidamente pasan del tema del fraude electoral a las nuevas leyes, al debate de qué vamos a hacer en cuanto a la economía. Y en este momento llega una misión exploratoria de la ONU para establecer un diálogo entre las partes que están en conflicto. Y llega a la mesa representantes de la sociedad civil, entre comillas, que son realmente personas ya señaladas por confabular con el gobierno, y ellos llegan ahí como representantes del pueblo, diciendo de que la democracia básicamente es un gran diálogo y aquí lo que estamos haciendo es hacer democracia en este país. Y ahí van los periodistas a cubrir, bueno, entonces van a dialogar sobre derechos humanos, sobre la pobreza, sobre tantas cuestiones, y olvidándose de que hubo un diálogo con todo el país hace un par de meses, se llama elección, y la gente votó por otro presidente. O sea, eso queda claro en este país. Y todo el mundo lo sabe, hasta los mismos periodistas cuando hablas fuera del récord con ellos, o sea, ellos saben que hubo fraude, pero están en eso de como seguir trabajando con las noticias del día, y realmente es triste. Entonces, salieron los integrantes de esa mesa de diálogo hablando de pobreza, hablando de un montón de temas, y toda la pregunta de los periodistas básicamente retomando esos puntos, y yo fui el único dentro de 20 personas, o sea, preguntando, o sea, pero la petición principal a la ONU tiene que ser que mande un equipo investigativo forense para investigar todas las evidencias de fraude que hay. Y ellos dicen, no, lo que vamos a hacer es aprovechar del momento para pasar leyes de reforma electoral para que esto no pase en el futuro, aceptando de que hubo fraude, pero dicen, no, pero ya se dio la toma de posesión, una toma de posesión sumamente militarizada, como la auditoria puede ver en los videos que yo saqué en Real News, que están ahí en español y en inglés. Entonces, sí, eso es una de las situaciones más tristes en cuanto al periodismo acá. Otra cuestión del periodismo, otra enfermedad, diría yo, del periodismo acá, y lo digo sinceramente, no estoy diciendo que es mejor en Canadá o que es mejor en otro lado, pero hay una cuestión aquí de que muchos periodistas se tiran como candidatos políticos. De hecho, hay un montón de periodistas que a la vez son diputados y periodistas que salen interpretando la noticia. Y eso es muy aceptable, que forma parte de la cultura desde mucho antes del golpe y afecta tanto a la derecha como a la izquierda en este país. Y incluso los que todavía no se han tirado, que no son diputados en este momento, están pensando en un posible futuro político. Entonces ellos, hasta leyes como para blindarse la corrupción, están más o menos de acuerdo muchos de los periodistas, porque ellos se ven en esa posición en el futuro. Y en el periodismo acá no se gana mucho, mientras que como diputado hay un montón de maneras de hacerse rico.
Jess Freestone, ¿hay riesgos para periodistas que hacen el tipo de trabajo que usted está haciendo?
Desde el golpe de Estado y mucho antes, no han tocado ningún periodista extranjero en este país. Y eso refleja una realidad nefasta en el mundo, de que diferentes vidas tienen diferentes valores en cuanto a la cobertura mediática, las reacciones del Estado y todo eso. En este país, por ejemplo, han matado cientos de campesinos desde el golpe de Estado. Pero eso ni llega a la portada del New York Times o incluso del mismo Radio Canadá. Mientras que si tocan un periodista canadiense que tiene trayectoria de sacar reportajes en contra de este gobierno, eso sería un escándalo internacional. Entonces ellos están muy conscientes de eso, y eso me da cierta protección, aunque viene de, y soy consciente de eso, aunque también consciente del hecho de que viene de una jerarquía racista internacional global y clasista y nacional, y que tiene que ver con las naciones también, ser canadiense, ser blanco, ser periodista, en vez de ser trigueño, campesino, hondureño, por ejemplo. Entonces, estoy consciente de eso, mientras que mis colegas aquí hondureños sí, o sea, están tomando muchas medidas de seguridad. Yo tengo un colega acá que recibió un mensaje directamente del vocero de un miembro de la Comisión de Anticorrupción, diciendo como, por favor, no te expongas, porque la situación es difícil y están mencionando tu nombre. O sea, es la amenaza ahora, está ahí, y todos saben de que después de 2009, cuando el mundo ya no tenía sus ojos puestos, o una parte del mundo aquí, sucedieron varios asesinatos. Lo mismo pasó en 2013, después de las elecciones. Entonces, la gente tiene miedo de que ahora otra vez va a venir otra ola de ajuste de cuentas por los que criticaron el gobierno o lo que encabezan movimientos y cuestiones así. Entonces, el miedo está en el aire en este momento. Y también, o sea, para mencionar otro dos, si me da tiempo, otro dos manifestaciones de lo que ellos llaman aquí una dictadura. Por primera vez desde los años 80, un civil fue enjuiciado dentro de un cuartel militar. Y yo no pude, pasé todo el día tratando de hablar con alguien del régimen que me explicara por qué esta audiencia se está dando dentro de un cuartel, y nadie me dio bola. Hay otro ejemplo, una hermana de un amigo mío acá, ella trabaja en una secretaria aquí. Hay una página con muchos seguidores que se llama La Escoba Azul, y azul se refiere al Partido Nacional del régimen, y ellos señalan gente que está en contra del gobierno, gente que ha salido en protestas, y ponen fotos de esa gente y dicen exactamente en qué edificio trabajan y de que esa chamba, ese trabajo que está haciendo esa persona debe haber un cachureco, un nacionalista, un persona afín al régimen, debe estar en ese puesto. O sea, es una limpieza de toda la burocracia de la gente que está en contra del gobierno. Y hasta, entonces, después, o sea, envían eso a la red y el día después llega básicamente una manada de 20 personas al edificio, bravos, o sea, exigiendo que sacaran a esa persona. Y después el jefe dice, es mejor que usted tome como 15 días de vacaciones, pero esa persona no sabe si va a poder volver nunca. Entonces, eso está pasando. Están sacando como 10 a 15 personas por día con fotos, con nombre y apellido, con información sobre esa persona. Y es muy peligroso. Lo que la gente puede hacer en el exterior es que si su gobierno está apoyando este régimen, que vaya a donde están los cancilleres, los presidentes, los primer ministros, y pregúntele y firmarlo. O sea, ¿por qué está apoyando usted este régimen? Porque el dinero y las armas siguen llegando, pero ningún canciller, ni un jefe de Estado en el mundo llegó a tomarse una foto con Juan Orlando Hernández en la toma de posesión. O sea, que hay una brecha aquí entre el apoyo político, que es clandestino, y el apoyo económico, que es de montones, o sea, que mantiene este régimen. El presupuesto es 25% ayuda a cooperación internacional, por no hablar del ejército, que es otro pedo totalmente.
Bien, Jess Freestone, muchas gracias por esta entrevista.
Un placer.
Cada vez confío menos en la comunidad internacional, cada vez confío menos en la OEA, y ahora lo que nos va quedando es la calle con los 3 millones de personas que están a favor de que el presidente sea yo.